Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, asociado a su revista, por supuesto, Palabra Pública, que pueden encontrar en palabrapublica.uchile.cl, ahí descargar la edición en papel y también revisar su versión en digital. Hoy vamos a hablar de fotografía, ya lo hicimos hace algunas semanas atrás. Vamos a hablar con alguien que está vinculado a esa entrevista, con Álvaro Jope. Vamos a hablar con Alexis Díaz Belmar, quien es curador de la exposición que hizo Álvaro Jope, pero esta vez no solo vamos a hablar de eso, de su relación en este campo de la fotografía, sino que vamos a hablar de la propia obra de Alexis Díaz. Hablo de la más reciente publicación de este fotógrafo, fotógrafo de la memoria, fotógrafo de la ciudad. Hablo de Golpes, que es un libro publicado por Haiken Ediciones, el cual recoge diferentes huellas de balas del golpe de Estado del día 11 de septiembre y los días posteriores del inicio de ese fatídico periodo en la ciudad de Santiago, específicamente en la zona centro de esta ciudad. También vamos a hablar un poco de otra obra reciente de este fotógrafo, este creador. Hablo de Palimpsesto, Muros del Estallido, que también estuvo presente hace poco tiempo en el MAC, pero que también pueden visitar en un portal del cual vamos a hablar, una exposición que está disponible, un proyecto de archivo disponible. Antes de comenzar esta entrevista, les voy a contar un poco más de Alexis Díaz Belmar. Él es máster en fotografía, arte y técnica de la Universidad Politécnica de Valencia. También pasó por el máster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile, muy ligado a nuestra universidad, y también es licenciado en ciencias económicas de la Casa de Bello. Un variado currículum académico de Alexis. En el ámbito cultural se ha desempeñado como gestor, como productor, como docente, como investigador, creador y, por supuesto, fotógrafo, participando y desarrollando iniciativas expositivas, editoriales, comunicacionales y pedagógicas. Ha participado en exposiciones colectivas como La Línea que Atraviesa en España, en Valencia, y El Álbum de Chile en el Centro Cultural Palacio La Moneda, y en exposiciones individuales, hablo de en Concepción de Mercado, en Galería Bronefort, y también Golpes, que estuvo en ese mismo espacio y que fue el lugar donde se realizó el lanzamiento de este libro. Y como ya les anticipaba antes, él también ha sido curador en el caso de su última exposición de Álvaro Jope, Plebiscito en Chile en 1988, que también estuvo en el IMAC. Muchas gracias, Alexis, por estar con nosotros en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muchas gracias, Fran. Feliz de estar acá y poder conversar sobre fotografía.
Y también, ¿por qué no decirlo?, saldar una deuda, una solicitud de Álvaro Jope, que me insistió en que hiciéramos esta entrevista, y estoy muy agradecida de esa insistencia porque, bueno, nos vamos a hablar de eso, de tu más reciente publicación, Golpes, un hermoso libro fotográfico, está disponible en Haiken Ediciones. Vamos a dar la dirección también para que el público lo pueda revisar. Hablemos de ese proyecto que recoge fotografías de distintos puntos de la ciudad, del centro de Santiago principalmente, de huellas de balas, de huellas de disparos, de marcas de armas del periodo dictatorial. Si nos puedes contar cómo surge ese proyecto de investigación y qué hace que pase de ser una exposición a ser un libro.
Uno como fotógrafo siempre está atento, ¿no?, a las visualidades que se ofrecen. Muchas veces uno se dice de que en la foto se toma o se hace. Es una discusión como muy antigua. Ya en MoMA, principios de los años 30, el curador precisamente hablaba de que la fotografía se hace finalmente. Se construye, en el sentido de que se construye. Va mucho más allá de la técnica de hacer un clic y encuadrar un poco la realidad. Hay un pensamiento visual asociado. Entonces, para el caso de Golpes, efectivamente, ahí lo que ocurre es una reflexión en torno a las huellas del golpe militar del 73, que está basado evidentemente también en una experiencia social en general y también a la vez personal. Golpes lo comencé a trabajar en el año 2017-18, que después que vengo a estudiar de España, y esto antes de que estallido, ¿no? Pensando también un poco en los orígenes del malestar social, ¿no? Que vivimos como chilenos, como sociedad. La forma de vida que tenemos pasada en el individualismo, en el consumo, en el endeudamiento. Eso, a mi modo de ver, comienza precisamente con la dictadura militar, con la revolución neoliberal económica que se desarrolló, ¿no? O sea, hubo un cambio de paradigma total. Esto evidentemente afectó la vida de las personas, ¿no? Y hoy, después de 30, 40 años, estamos viviendo esos resultados. Entonces, yo no viví en la el 73, sino yo la 77, pero sí recuerdo que cuando niño, cuando iba al centro, al clínico, al doctor, qué sé yo, ¿no? Ahí de la mano de mis padres, y lo que me reconozco como imagen fueron precisamente esos disparos arrojados en las paredes. Muchas veces esos disparos fueron dejados ahí a propósito, ¿no? Como una forma de expandir el terror que se vivía en ese periodo. Y la sorpresa es que después de tanto tiempo, después de 50 años, aún están esos fragmentos de memorias ahí instalados en la ciudad, ¿no? Entonces lo que hice fue buscarlo. Dije, bueno, esta es una nave, ¿no? Porque mi pregunta era, bueno, ¿dónde están esas huellas? ¿No? ¿Dónde está ese origen de este malestar? Porque lo vivimos, ¿no? Como en esta situación un poco invisible, ¿eh? Pero que se refleja en la relación social. Está expresado, obviamente, en la Constitución y en muchas otras formas en las cuales hemos relacionado. Y ahí está como el dejo de la materialidad, ¿no? O sea, uno puede observar materialmente ese momento de la historia. Y bueno, fui precisamente a buscar esa imagen de infancia en el centro, que la encontré, de hecho, en la calle Nathaniel. Y posteriormente comencé a buscar por el resto de la ciudad. Encuadré un poco la ciudad para delimitarla y para recorrerla. Y de ahí encontré bastantes hallazgos. Y también paralelamente comencé a investigar un poco cómo fue ese día, ¿no? O sea, me basé mucho en el libro de Vidaurraza, más de 12, en la primera resistencia, donde él narra hora a hora de cómo fue el 11 de septiembre del 2023. Y bueno, ahí uno puede darse cuenta, por ejemplo, cómo fue el abordonamiento en la Plaza Italia, cómo los jauquicantes dispararon la manifestación mapuche de manera indirecta, cómo los militares también se trasladaron y se forzaron en el Parque Diego de Almagro, de ahí entraron por Bulnes y caían en Añas para los cárceles y en el bandejón central de la Alameda, que era donde estaba construyéndose el metro de la línea 1. Y de ahí generaron toda una zona de combate, enfrentando la Moneda, el Bajo Estado, el MOB. Incluso en la Paramisco hizo que encontrar la torre en hallazgos, ¿no? En ese momento se estaba construyendo la torre, estaba toda la sección de concreto ya instalada, y desde ahí uno podía ver, así de vista es muy difícil observarlo. Se nos fue con un teleobjetivo y logré apreciarlo.
Sobre eso, Alexis, sobre esta dificultad, entre comillas, de verla, ¿cómo quizás se podría explicar que para un niño que fuiste en esa época de finales de los 70, fue, entre comillas, fácil detectar esta huella y hoy día quizás están pasando por un grado de invisibilización, de invisibilidad, estas huellas que, por ejemplo, están en el Paseo Bulnes y en estos otros espacios que tú refieres? ¿Qué nos estaría hablando esta dualidad de esa presencia, esa marca de ese momento de septiembre de 73 y de quizás otros meses posteriores o días posteriores a esta invisibilización, también este intento de borrar? ¿Por qué están importante hoy día observarlas y encontrarlas? ¿Qué información nos dan?
Yo creo que hoy en día está en disputa el relato, y siempre lo ha estado, ¿no? El relato de la historia, ¿no? Porque eso es los legados que se van entregando en las futuras generaciones, las memorias que se van construyendo. Y en este país toda la memoria social, la memoria popular ha sido bastante aplacada. Desde ahí, históricamente, siempre ha sido así. Creo que hay más recursos no disponibles. Los medios de producción visual, los medios de producción de conocimiento se expanden y de ahí pueden salir distintos relatos. Yo creo que esa es la disputa un poco que se está generando hoy en día. La invisibilización, el no querer ver estas cosas, el no querer aceptarlas, son instancias que siempre grupos de poder van a querer promover. Pero es inevitable, porque la huella siempre está ahí. Es como estos palimpsestos, como tener juego con la otra muestra, pero en el concepto en sí mismo, ¿no? Son escritos sobre escritos, huellas sobre huellas. Entonces, basta escarbar un poco, ¿no? Basta sacar una pintura y te encuentras directamente con esas memorias vivas. Entonces, yo creo que son procesos que son inevitables, que efectivamente en estos momentos de tensión social, de polarización, están ahí latentes. Y la fotografía de alguna forma ayuda a eso, ¿no? Ayuda a construir esa memoria, ayuda a construir esos sueños, ¿no? Los sueños son imágenes, vuestros recuerdos son imágenes. La fotografía también se hace parte de nosotros, ¿no? Y así, en esa mezcla de imágenes, nosotros construimos un relato o construimos una forma de relacionarnos también visualmente.
Y sobre la fotografía en puntual, pueden haber distintas formas de acercarse a, entre comillas, un problema, como es la disputa de la memoria, en este caso, representada en estas huellas de bala en distintos espacios de la ciudad. Puede ser a través de las artes gráficas, a través de la performance, del teatro, del mismo cine. ¿Cuáles son las particularidades que le ofrece la fotografía para ahondar en esta discusión?
La fotografía, cuando nace, llega un poco a ordenar el mundo, te dice, ¿no? En el sentido de que puede captar fragmentos de la realidad y puede también ordenarlos, ¿no? Ordenarlos como archivos, como colecciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una gran ventaja, ¿no? Porque la performance o la danza, la arte escénica en general, siempre está sujeto a ese carácter efímero, ¿no? Y de hecho, la fotografía es más que los captura, las que nos encuadra. El audiovisual, por supuesto, que es una herramienta mucho más completa y potente en el sentido de que también se incorporan otros sentidos, ¿no? En esa narración. Pero no hay que olvidar que siempre son construcciones subjetivas. Siempre está la mirada de un autor o una autora que encasilla la realidad de cierta manera. Entonces también siempre está sujeto a la duda. Pero aquí en este caso, particularmente en el proyecto Working, donde uno puede ir directamente en las direcciones y ver esos impactos que aún están latentes, es algo que no se puede eludir, porque está ahí, ¿no? Está a la vista de cualquier ojo atento.
Recordarle a quienes nos ven en Palabra Pública, Letras para el Debate, que estamos con Alexis Díaz Belmar, autor de este proyecto Golpes, que recientemente sacó su publicación en formato libro y, como dice Alexis, están referidas a las direcciones donde aparecen estas huellas para poder visitarlas y reconocerlas, encontrarlas y analizarlas. Y justamente en torno a la idea de análisis, ideas que surgen detrás de este proyecto, estuvo expuesto en Galería en Taller Grönefort. ¿Cuáles fueron o cuáles han sido quizás las reacciones, las lecturas que te han realizado los públicos en torno al proyecto? ¿Qué les pasa a los públicos al presenciar este trabajo en formato exposición y ahora en formato libro?
Mira, yo creo que causan distintas reacciones, pero que están sujetas más allá de la obra, están sujetas precisamente a la temática que se aborda. Por ejemplo, esto se ha sido publicado en un medio digital, hubo muchísimos comentarios, un poco, claro, después de algunos, por un lado, evidentemente aplaudiendo y gesto, ¿no? Porque es un gesto mínimo, ¿no? De poder observar y de poder verificarlo. Las fotografías, si las podemos ver, son detalles arquitectónicos, ¿no? Uno ni siquiera identifica concretamente el lugar, no hay una referencia, sino que está centrado en ese golpe, en ese balazo. Pero por otro lado, también hay gente que no quiere aceptar eso, que la crítica que piensan, que harían los artistas sin su compañero. Pero eso habla un poco de la polarización y que nos encontramos, ¿no? Sí, he visto mucho interés por los jóvenes, ¿no? Siempre los jóvenes son una Tengo y una también una necesidad de aprender, ¿no? De aprender la realidad, de poder escuchar, de poder enjuiciar también, de poder criticar. Y también mucha gente de generaciones mayores que remiten a su propia historia. O sea, por un lado están los jóvenes con esa necesidad de observación, por decirlo así, ¿no? De poder generar nuevas apreciaciones de la vida. Y por otro lado están las personas ya de más generaciones. Ya me admito mucho, sobre todo a mi generación, y todos vivimos de esa infancia, de esa manera teníamos como un ideario, como no un imaginario.
Hay huellas que se quedan en las paredes y hay huellas que se quedan en la vida de las personas. Estamos en esta conversación con Alexis Díaz Belmar sobre el proyecto Golpes. Vamos a dejar hasta acá este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos hablando de fotografía, de memoria, con Alexis Díaz Belmar, fotógrafo, también curador. Y vamos a hablar también de esa faceta de curador. Como decíamos al inicio, estuviste en esa labor en el caso de plebiscito en Chile en 1988 de Álvaro Jope. ¿Cuál es el valor del intercambio generacional en el campo fotográfico? No es que queramos decir que Álvaro Jope es muy mayor, pero es de otra generación, su trabajo refleja otro imaginario que quizá dialoga con Golpes desde otro lugar. Pero ¿cuál es el valor de ese intercambio generacional y quizá cuál es el aporte de la curatoría en ese intercambio?
Mira, yo crecí viendo las fotografías de los 80, las fotografías de Claudio Pérez, de Álvaro Jope, de su hermano Alejandro. Entonces, al tener la oportunidad de trabajar con Álvaro, ¿no? Y de poder acceder a un archivo, gracias a su foto, está ordenado y tú lo puedes revisar, puedes ver esa innumerable cantidad de imágenes, porque Álvaro Jope es un fotógrafo muy prolífico, sigue tomando fotos de manera muy, muy recurrente y cotidiana. Entonces tenemos un mar de pero con Álvaro nos conocemos ya hace más de 20 años. Estuvimos colaborando juntos en la revista De la Base del Diablo, que era una revista de literatura y cultura a fines de los 90. Y siempre yo particularmente tuve la intención de editar un libro de Álvaro. Y en un momento comenzamos a conversar sobre cómo, de qué podría ser, ¿no? Y a mí me pareció que el plebiscito del 88 era una gran historia que se podría narrar como proceso. Y de esa manera tomar un conjunto de imágenes de Álvaro que iban puestas un poco de la totalidad de los 80. Un poco como fue el libro en el cual también me tocó participar como productor, que fue Chile desde adentro. Es un libro que se hizo en 2015 a propósito del libro original de Chile para vivir, que editó Susan Meisegas, por fotógrafo de los 80. Entonces, con este foco, con esta línea, comenzamos a levantar ahí mi información. Siempre es bueno que un fotógrafo, que un curador, o que un editor, en el fondo que una mirada externa, realice tu trabajo para iniciar potencialidades de las imágenes. Entonces, finalmente me sumergí en ese mar de imágenes y comencé ya a estructurar el libro, a dimensionarlo, ¿no? En tres capítulos. Y de ahí, en diálogo con Álvaro, estableciendo ya el orden de la fotografía. Eso fue un poco el rol de un editor, en este caso para mí. Y la curaduría pasa, en este caso puntual, pues, de cómo llevar esta narrativa a salvo, ¿no? Entonces ahí, claro, empieza a jugar ya con otra selección, empieza a jugar los tamaños, la maternidad, otros recursos visuales, como en este caso de la revista Ápsilon, donde Álvaro trabajó durante mucho tiempo, el mismo libro. Y así, ¿no? No como si juegan muchas formas, ¿no?
Muchas elecciones. Y bueno, en paralelo, o quizá un poco antes, no estoy segura si en paralelo un poco antes, tú estabas con otra exposición que ya algo esbozamos, hablo de Palincesto, Muros del Estallido, que si bien ya no está disponible en galería, está disponible en un sitio que ya invitamos a revisar, palincesto.info. Este proyecto, este archivo está presente ahí, y este archivo lleva ese nombre porque evoca la palabra palincesto, que quiere decir grabarse nuevamente, es decir, algo que se borra para poner otra cosa y así. Eso fue más o menos la disputa que estamos viviendo, que se vivió quizá en el estallido, bueno, cotidianamente lo vivimos, en los muros de la ciudad. ¿Cuán importante es este rescate que tú hiciste? ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Como un rescate visual, un rescate patrimonial? ¿Cómo quizá describir este imaginario del estallido en las calles de Santiago?
Mira, ahí ocurrió que precisamente yo estaba trabajando en golpes cuando vino un estallido. Entonces yo estaba acercando la mirada en las paredes, ¿no? En estos detalles, una mirada muy, muy puntual. Cuando vino este desborde, increíble, donde todos salimos a las calles y toda esa energía quedó plasmada en los muros, ¿no? Todas las demandas, los sueños, las alegrías, las frustraciones, todos estos mensajes quedaron ahí, ¿no? Todas las consignas de la marca finalmente se depositaron en los muros. Y claro, todos esos estos packs que también hago especial o las agrupaciones urbanas pasaron a tener un contenido, ¿no? Pasaron a tener ya una forma directamente política, un mensaje bien pronunciado. Entonces, era algo que a todos, yo creo que nos sorprendió en su momento, a todos. Creo que tomamos fotografías, ¿no? Con el teléfono, lo comentamos, incluso muchos participamos directamente de ese movimiento. Ahora, al verlo un poco a la distancia, uno sabe cómo sentimiento encontramos, ¿no? Por todo el resultado político que se generó, por todas las acusaciones que también se están realizando sobre el hecho del estallido, ¿no? También el relato histórico que se quiere promover en todo ello. Pero yo creo que en ese momento, con todos esos mensajes de la ciudadanía, ¿no? Que estaban absolutamente vivos, ¿no? Como una pulsación que se encontraba cada semana, hacer un trabajo como este, que fue el registro sistemático y permanente de tres modos, ¿no? Solamente se habría que sentar una mirada para poder contenerlo, que fue editar telefónica, me dijiste telefónica y una canilla memorán. Cada uno elegido por toda su historia, su peso político, ¿no? Y por el rol que también jugaron durante el estallido en todo esto. Creo que constituye un archivo, ¿no? Un archivo, una posibilidad de transitar a una memoria social que nos pueda ayudar a caminar los vecinos de este país por una vida más digna.
Y Alexis, entonces quizá podríamos hablar de un valor patrimonial, considerando que la dinámica de la calle, tú decías los tags y quizá el mundo más de hip hop o de grupos urbanos en torno a los graffiti, también viven una especie de disputa, pero ahora ya se limitaba a la disputa artística netamente, sino que era una disputa política en la cual encontrábamos arte gráfica, rayado, borramiento de ese mismo rayado. Alguna vez se pintó todo de gris o de blanco, no recuerdo bien, parte de estos muros como una anulación, como bajo la idea de también que hablábamos de golpes de disputa. Volver a ver esto en el futuro, ¿lo podríamos describir como patrimonial? ¿Cómo poder ahondar en esas ideas de este archivo?
El patrimonio entiendo que es una figura más estática, ¿no? La construcción de una memoria es mucho más viva, ¿no? Está como precisamente en esta disputa. Creo que podría ser tal vez prematuro hablar de que son muros patrimoniales, que en su momento, en distintas conversaciones que hubo durante el estallido, se hablaba de este patrimonio tímido. Yo no veo como un transitar hacia una memoria, ¿no? O sea, Obviamente las expectativas que yo tenía al momento de hacer la exposición, al momento de construir este proyecto, se vieron afectadas con el resultado político. Creo que en la potencialidad que tenían, como la emergencia de estos muros, quedó un poco de suspenso. Pero evidentemente se van a retomar en algún momento, ¿no? O sea, ahí estaban las demandas de la ciudadanía, ¿no? Eso no se puede desconocer.
Eso también, ese es parte de los valores, o el valor estético de estos muros, como su fugacidad, su reproductibilidad y su posibilidad de volver a ponerlo y de volver a ponerlo, de insistir. Alexis, justamente sobre insistir, eso quizá evoca el concepto de memoria. Estamos próximos, muy próximos a, no sé si tan próximos, pero quizá en tiempo sí, de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, un hito que sin duda estará atravesado por las disputas discursivas en torno a cómo abordar, qué imaginario construir hoy sobre esta fecha. ¿Cómo te imaginas tú, a grandes rasgos, que deberíamos tomar este recuerdo, esta memoria, para salir un poco de la trampa de la efeméride? Que si tuvieras que tú, quizá imaginemos, proponer cómo conmemorar, desde qué lugar conmemorar esta fecha, ¿qué elementos tú crees que son indiscutibles que deberíamos considerar?
Bueno, yo no puedo hablar de la fotografía, de ese ámbito, de ese ámbito, creo que podría hacerlo. Y estoy trabajando en un proyecto, pero no lo había comentado, y con un curador francés estamos trabajando en conjunto con Patrice Lugón, que es un curador que trabajaba ya bastante tiempo en la fotografía chilena. Estamos trabajando en un proyecto de colaboración en Francia, en términos de una visualización de esta transformación social que ha ocurrido en Chile. Y ahí estamos trabajando en función de tres grandes ejes. Uno, en términos de las representaciones de la dictadura a nivel simbólico, de memoria y ausencia. Otro, en términos de la manifestación misma, ¿no? Que vienen desde 1983 hasta 2018, tenemos así con la primavera feminista, pasando por los estudiantes, por el 92, también en el 92, que fue también en todo el movimiento de los pueblos originarios, que se inició en todo Puerto Rico, y también en el estallido, ¿no? Tomando como un acto reciente, donde también todo ese imaginario explotó. Y claro, a lo que voy con eso es que esto sirve para hacer una revisión. O sea, yo creo que estamos en un proceso que continúa, que aún no acaba. Y el tema es que estamos como agotados, estamos muy cansados, estamos decepcionados. Pero esta conmemoración de 50 años nos puede ayudar a dar un impulso, ¿no? A revitalizar esas reflexiones que hay que dar, que también que son inevitables, ¿no? Cuesta, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que de una distinta disciplina artística, de una distinta ciencia, de una distinta relato, se pueden, evidentemente, aportar un poco para fortalecerse. Si necesitamos ahora un poco tomar energía, ¿no? Estamos también tomar distancia de lo que ocurrió y enfrentar un poco hacia adelante lo que viene cada uno de los roles que estamos jugando, si logramos juntarlo. Y eso fue lo más maravilloso, que logramos juntarlo. La pandemia nos separó y ahora estamos todos desplazados, ¿sí? Pero en algún momento nos vamos a juntar.
Están las luchas por la memoria, esta disputa que sin duda vamos a vivir por los 50 años del golpe puede ser una oportunidad de revitalizar a la sociedad. Alexis, tú sacaste este libro fotográfico en Editorial Haiken, editorial de la cual eres parte. Sabemos los desafíos, hemos hablado con otros escritores o con personas del campo editorial de las dificultades que tiene o el desafío que implica levantar un proyecto editorial. Más aún quizás si es de fotografía, si nos pudieses contar un poco de este proyecto editorial y su pronóstico, cómo les ha ido con esta tarea.
En la serie editorial para mí era un sueño de tipo como se hace en fotografía. Imagínate, con el primer libro, me visito 1981, estoy Álvaro Jorge, digamos, al Museo de Arte Contemporáneo. O sea, para nosotros fue una alegría tremenda, ¿no? De poner en valor la obra de Álvaro, de también instalarme en un momento político súper importante, donde también la imagen conmueve, ¿no? Hay momentos en que uno ve ciertas imágenes y te llegan más porque las sensibilidades están alojadas, ¿no? En el contexto y en tu misma persona. Y en el mismo caso lo pone con golpe, ¿no? También. Hay un entonces la gente con 50 años, entonces evidentemente te llega de otra manera esa imagen. También tenemos un segundo libro que es de Carmen Giovanni, que tiene que ver con los trabajadores sexuales de Plaza de Armas. Y se viene próximamente un libro de Rodolfo Muñoz sobre las fachadas arquitectónicas que fueron transgredidas en Valparaíso durante el estallido. Entonces estamos haciendo la propuesta nuestra de hacer libros un poco sobre problemáticas sociales, culturales que están vigentes, que están activas, donde la fotografía pueda decir algo, ¿no? Siempre se dice que la fotografía es muda, pero también las imágenes pueden hablar directamente. Y también por eso nos interesa el cruce con otras disciplinas. Invitamos a veces a escritores, escritoras, a investigadores y investigadoras a participar. Y esa es una parte, ¿no? De la generación de contenido que es la más rica, interesante, reactiva, fantástica. Y cómo también tú haces convivir eso en otros formatos como las exposiciones, que también son súper interesantes porque pones al espectador en otra, en una relación directa con la obra. Y luego en la parte comercial, que es el problema que tienen todas las editoriales y que nosotros también lo vivimos, pero estamos apostando también a un fomento del coleccionismo en la fotografía. Y eso creo que es algo importante. O sea, no solamente el libro, sino que poner en valor la obra de los autores y autoras. Y desde ahí también poder lograr de que los portafolios de obras, las obras mismas, puedan ya depositarse en museos también como patrimonio de patrimonio o en coleccionistas, y así hacer un poco un grupo más dinámico, porque da la situación de la guerra, el impacto de todo el papel, es sumamente complejo. Realizar libros, sobre todo libros de imágenes, libros fotográficos, donde también nosotros estamos apostando a libros con una alta factura técnica. Y eso evidentemente está visto los costos. Pero ahí estamos, ¿no? Trabajando en ese circuito, ¿no? Ahí es muy importante la colaboración que podemos también con la querida Selva, y ellos lo hacen también con cierto auditivo.
Así es, revisar, le invitamos a los públicos a revisar el proyecto editorial skykenediciones.com. Ahí pueden revisar los libros disponibles en esta colección, este proyecto de Alexis Díaz Belmar. Nos queda una última pregunta en Palabra Pública. Estamos con el fotógrafo Alexis Díaz Belmar, hablando de memoria y fotografía, y quizás hablar de una reflexión que recientemente compartimos con Luis Poirot, quien en una entrevista con Palabra Pública, en el formato revista, dijo que hace poco que la fotografía en Chile es un arte que ni siquiera tiene un museo que la resguarde. Y si bien existen organismos que se encargan de guardar parte de este patrimonio fotográfico, da la impresión que se debería hacer más por este tema para resguardar y reconstruir la memoria y la historia de la fotografía en Chile. ¿Cómo ves el panorama actual en torno a este resguardo de la fotografía? Lo hablamos con Álvaro Jope en su momento, pero queremos saber qué opinas tú de esto.
Mira, yo creo que la fotografía es una de las artes como la relevante del siglo, si me puedo decir, una parte un poco importante, ¿no? Pero una de las artes importantes en la mitad del siglo XX para adelante, en el sentido de la industria, si lo quieren ir por el mercado, y las concepciones comerciales que han habido, ¿no? Y también una importancia en los museos, ¿no? Eso a nivel mundial. Y yo creo que en Chile estamos sumamente reservados en ese plano. Afortunadamente se ha ido construyendo un relato, ¿no? Que durante las cosas que había una cierta autocrítica de que la institucionalidad cultural en términos del relato, pero yo creo que esto pasaba muchas veces por el desconocimiento. Uno puede construir un relato, ¿no? Desde que se inició la fotografía, cómo llegó la fotografía en Chile, cómo maduró después posteriormente en la fines de 1800, después cómo explota en los años 50 con el fotoperiodismo, el hito del rostro en Chile, y se fue la raíz, y fotógrafos importantes también en los 80 con toda la dictadura, que es un poco lo que más se conoce afuera. Y ahora con el reconocimiento internacional de Paz y Razo, que ya entra como la categoría de la fotografía mundial. Entonces, evidentemente hay toda una fortaleza en medio que tiene que verse respetada en la institucionalidad. Y yo creo que, claro, ese mensaje que da Noel Paró en términos del museo es como una figura física. Pero que tal vez te puede explicar de otras maneras, ¿no? Siempre se ha hablado tal vez como de un centro, de la imagen, de un espacio. Pero la fotografía está resguardada en ciertas instituciones, como la biblioteca, el Museo Histórico, o el mismo Magno. El tema es cómo hacemos, de ahí no solo la fotografía, sino que las artes vendrán en las políticas de adquisición de obras, para generar un flujo de una dinámica, ¿no? Que ayude para los artistas, los creadores y a las mismas instituciones, ¿no? O sea, evidentemente, claro, un museo de la fotografía sería general, un centro de imagen o algo de imagen técnica, podríamos hablar también, sería fantástico. O políticas de acceso y de colección por parte de la institución.
Sin duda, todo un desafío ahí por abordar este llamado del escuadrón. No necesariamente un museo, como tú dices. Hasta acá dejamos esta conversación con Alexis Díaz Belmar por su proyecto Golpes. Invitamos a los públicos a participar de revisar este proyecto de investigación, este proyecto de archivo. Heikenediciones.com, ahí está disponible esa información. Y también, para quienes no pudimos ver la exposición Palincesto, está disponible su archivo en Palincesto. Palincesto.info en internet. Alexis Díaz Belmar, muchas gracias por estar con nosotros en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.